Marta Tineo, directora de la ONG Encuentro, Justicia y Perdón, tampoco le sorprende esta decisión. Recordó a Martín Noticias que reiniciar los juicios no es la primera vez que sucede. Advirtió que pudiera hablarse de una condena anticipada, ya que sin un resultado de juicio ellos están cumpliendo una condena.
El tribunal, eventualmente, no teniendo con qué condenar en esos casos, pero evidentemente tampoco habiendo una decisión política de absolverlos, pues deciden quitar la competencia al tribunal y pasarla a otro tribunal para que éste conozca o realice nuevamente el juicio.
Este lunes 17 de julio se cumplen 745 días de la detención de Javier Tarazona. La ONG Fundarredes escribió a través de la red social Twitter: esta sería la segunda interrupción del juicio de nuestro director Javier Tarazona. Patrones como estos se han denunciado en otros casos de presos políticos en un país sin Estado de Derecho. La vida y libertad de Javier Tarazona está a merced del Estado venezolano. Una muestra más de criminalización de la defensa de derechos humanos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este lunes 17 de julio les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, de eso vamos a estar hablando en breve. Pero antes, el agradecimiento pues tanto a nuestra productora Patricia Martínez como al periodista Camilo Gaña, que tuvo la gentileza de compartir con durante nuestras vacaciones la semana pasada. Excelente trabajo como siempre y el agradecimiento. Mientras tanto, reiterándonos ya a nuestra jornada laboral semanal este lunes, pues vamos a estar hablando en el espacio sobre la situación de la falta de suministro de agua en La Habana y la aproximación de la paralización nuevamente del transporte ante el incremento de multas en la capital cubana contra los boteros privados. De esto vamos a tener varios testimonios en el espacio. El tema de los apagones ha estado golpeando durante el fin de semana algunas regiones cubanas. Actualización sobre el activista del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación en Cienfuegos, que fue trasladado ayer. De esto tendremos informaciones también, así como la situación de la falta y la escasez de alimentos ya entrando en la segunda quincena del mes de julio, en pleno verano en Cuba. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, a esta hora de la tarde, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel arribó este domingo a Bruselas para participar en la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, CELAC, que se desarrollará los días 17 y 18 de julio, informó la página del presidente de la República de Cuba. Al respecto, mientras Díaz-Canel llega a Bruselas, ya está en La Habana el canciller de Bielorrusia, que para hablar sobre economía y discutir asuntos comerciales entre ambos países. Mientras tanto, acá en los Estados Unidos, el movimiento San Isidro realiza vigilia en Miami por los presos políticos cubanos. La renuncia del presidente del Instituto Cubano de Arte, el ICAI, fue una destitución, no una renuncia, dicen cineastas intelectuales entrevistados por Martín Noticias. Y continúa en huelga de hambre tres manifestantes del 11J en San Antonio de los Baños. Se trata de Rolando Yusef Pérez Morera, Adrián Rodríguez Morera y Denis Hernández Ramírez, que piden además que se les respete su derecho a los beneficios que están estipulados en el reglamento de cárceles y prisiones registrado en el Código Penal en la República de Cuba, e imponen más de 5.000 multas a choferes privados en La Habana al cierre del mes de julio, luego de las nuevas tarifas y el tope de precio salarial establecido por las autoridades del transporte en la capital cubana, que había traído una paralización del transporte del servicio. Y ya permanecen 700.000 habaneros con problemas para abastecerse de agua. Se alargan los términos de la distribución de ciclos en varios municipios para que llegue el agua. La medida, pues, de solución no se encuentra a corto plazo. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. 2:10 a esta hora en nuestro espacio. Nos vamos con nuestro primer invitado. En Santa Clara, Cuba, la presentación ya del periodista independiente Guillermo Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, primero que nada, que hace algunos días no teníamos actualización, ¿cómo anda la situación legal ya devuelto en la prisión de Guamajal del opositor de larga data cubana, residente de Caibarín, Javier Delgado Torna?
Bueno, Javier se encuentra con un estado de salud igual, o bueno, igual no, peor, porque allí no tiene las condiciones de medicamento ni asistencia médica que tiene acá en la calle. Y por hecho de ello, de eso depende que se le dé la licencia terrenal. Según me informó Adrianita Suya, el miércoles el tribunal debe decidir por fin qué va a hacer con el dictamen médico que supuestamente había archivado un doctor y que no se había entregado a tiempo, y todas estas cuestiones referentes al 11 de julio, como ya bien habíamos vaticinado que por ello fue que lo trancaron nuevamente.
Ahora, Guillermo, ¿esta decisión que supuestamente va a dar el tribunal el miércoles es producto de una apelación?
No, esta decisión tiene que ver simplemente con el dictamen médico, que nunca se llegó a decir.
Sí, el dictamen médico que tú hablaste, que se engavetó cuando le dieron la licencia temporal y extrapenal y que nunca se...
Exacto. Exactamente, Javier fue citado a la prisión de Guamajal, ahí mismo lo vio la comisión médica, eso fue en el mes de mayo, si no recuerdo mal, y bueno, le hicieron nuevamente todo el chequeo médico que hace esta comisión de medicina legal, en este caso los cardiólogos y endocrinología y clínico, porque él también tiene una hipertensión severa aguda, y como tal son los que hacen el resumen médico y lo entregan al tribunal, dando su valoración del estado de salud que que se debe hacer. En este caso, bueno, si dicen que supuestamente este doctor, que no se conoce el nombre, pero que Javier sí lo conoce físicamente, sabe quién es, lo puede reconocer, dice que fue quien archivó el expediente y no lo entregó al tribunal a tiempo como debía ser. Que todo el mundo sabe que, bueno, esto es parte de todo el entramaje burocrático, porque realmente Javier está preso porque le tienen miedo. Y porque se avecinaba el segundo aniversario del 11 de julio. Y porque saben que le puedo ir al Caibarín al revés, por eso, porque lo llevaron nuevamente a prisión y no tuvieron en cuenta ni su estado de salud, ni nada por el estilo. Eso es tan evidente como que el sol nos alumbra todos los días.
Guillermo, durante el fin de semana más apagones en Santa Clara, dame una valoración, un resumen suyo de la situación de los apagones 17 de julio y lo que más, sumado a esto, están los cubanos alertando a este espacio Cuba al Día en función de la realidad de Cuba, es que el desabastecimiento cada mes se abre más la grieta. Cuéntenos.
Bueno, ¿cómo se llama? Lo que han dicho la mesa redonda y las últimas locuciones del presidente del Ministerio de Energía y Minas y el director de la Unión Eléctrica, ha visto la cantidad de estupidez que hablaron, de que el problema es que se han importado muchos equipos de aire acondicionado y que no se queden, que en la hora de la madrugada está creciendo el consumo. Y entonces, ¿para qué permiten todas estas cosas? Entonces dicen ellos que a esto que se debe esta nota informativa que salió la semana pasada, perdón, antes pasada, donde anunciaban que nuevamente regresaban los apagones para el horario de verano y toda esta época de vacaciones. y que iban a arreciar. Este fin de semana, por ejemplo, nosotros tuvimos un apagón acá en la zona donde vivo que superó las 10 horas. Y después se volvió nuevamente. Y no solo que se está yendo estos apagones que ya crecen en cantidad de tiempo, sino que esos cortes, intervalos cortos que están dañando equipo y que la empresa eléctrica después no quiere pagar. No sabemos con qué intención es que hacen estas cosas, pero bueno, en el día puede pasar 5 o 6 veces. Por ejemplo, aquí en Santa Clara, en diferentes lugares de la ciudad, las personas se quedan de lo mismo. De que quitan y ponen la corriente en un intervalo muy corto, y eso pasa 4 o 5 veces, y entonces daña los equipos, porque los equipos se quedan cargados, y cuando van a arrancar, por ejemplo, los refrigeradores, no hay potencia para volver a levantar esa carga, y entonces ahí es donde se queman los equipos prácticamente por todas estas cosas. Por otra parte, Tomás, el Estado no tiene ropa delante del pueblo, pero por ejemplo, ahí mi primer vendiendo arroz, 150 pesos. Ahora yo digo, no es lo mismo con el importe del Estado. Esa es mi primer no trabaja con dinero del Estado. Y lo mismo pasa con el pollo y pasa con todo. Y tenemos una situación crítica de desabastecimiento en todo sentido general, medicamentos, todo. Yo creo que ya los hospitales de Villa Clara o de Cuba debían convertirlo en IMIPYME, a lo mejor mejoran algo, por lo menos que sea en la limpieza, porque de verdad que son un desastre. Este país lo han convertido en un desastre después que murió el dictador Fidel Castro a la fecha. De verdad que esto se ha convertido en un infierno, hay que reconocerlo, sí. Y que todo lo que está al frente de este país es una incapacidad total que no generan un criterio ni una medida que dé al traste con la situación que estamos viviendo. Esto es increíble lo que está sucediendo en Cuba, Tomás. Gracias. 250 pesos en una libra de arroz, Tomás.
250 pesos ya la libra de arroz.
No, eso es increíble. Y gracias. La libra de carne cerdo está en los 500.
Increíble. Bueno, gracias Guillermo. Guillermo El Sol en Santa Clara, Cuba. Nos vamos a la vecina provincia de Santo Espíritu. El contacto con el también comunicador independiente Adriano Castañeda, allí en la capital espirituana. Buenas tardes, Adriano.
Tomás, como siempre, un cordial saludo y fraterno para ti y también el colectivo de trabajo, el eficiente colectivo de trabajo que tienes, y también a toda la audiencia que nos puedan estar escuchando en este momento.
Bueno, a pesar de todo lo que está ocurriendo, lo que sí sigue siendo titular es el desabastecimiento. Y usted dice que en esta semana cada día es peor en Santo Espíritu. ¿Cómo anda la cosa en cuanto a conseguir alimentos para los espirituales?
Sí, mira, Tomás, toda crisis tiene un porqué, ¿no? La debacle, fundamentalmente la debacle del combustible y demás recursos que no existen en la provincia de Santi Espíritu. El desabastecimiento es descomunal y, por supuesto, todo esto ha incidido en el sector del campesino, que es de gran importancia, ¿no?, para poder llevar los alimentos a la gente, a la casa. Obligan al sector del campesino realmente a subir los precios, el bla, bla, bla del régimen que todos los días vamos a hacer en los medios de comunicación, en los únicos medios de comunicación que tienen, siempre mintiendo como el Noticiero Nacional de Televisión. Todo está al nivel de los particulares, también el sector estatal se pone al servicio al nivel del Estado, estas llamadas placitas, que por supuesto a la semana la abastecen en algo, con uno o dos productos, dos o tres productos, dos veces aproximadamente a la semana, ¿no? Y bueno, todo desaparecido, no hay resultado. El 2023 viene más difícil, por supuesto, que el anterior, rompiendo récord en la subida de muchos precios. Y cuando digo en la subida de muchos precios, que por cualquiera que me pueda estar oyendo, puede decir, bueno, está bien, la provincia de Santo Espíritu, recordar que es una de las provincias más importantes en lo que es la agricultura, sector de la agricultura y de la carne y demás, históricamente, y decirte que en estos momentos una libra de frijol está por los 300 pesos. Santo Espíritu, la línea norte, hay que reconocer la parte esta de Yaguajay, de gran importancia, el arroz, Santo Espíritu es importantísima en el arroz a nivel nacional. Imaginarse que Santi Espíritu en estos momentos una libra de arroz está sobre los 170 pesos CUP, y la libra de carne de cerdo con hueso y pellejo, ese compendio, está sobre los 460 pesos. Imaginarse, vuelvo a repetir, otra provincia. Por decirte, por ejemplo, que el huevo, todo esto, la situación del combustible, la ineficiencia de la producción, todo el obstáculo del gobierno, vamos a hablar entre comillas, el gobierno, hacia el sector del campesino, la corrupción y demás, desaparece todo. Y un huevo en estos momentos está en la provincia de Santi Espíritu, o principalmente la ciudad, cabecera provincial, está sobre los 60 pesos moneda nacional, quiere decir un cartón de huevo de 30.800. Y un dato que estaba resolviendo bastante era el huevo de Colosnik, que lo subieron, estaba a 6 pesos, y bueno, lo subieron a 8 pesos, pero decirte que ya tengo fuentes importantes muy cercanas que están sacrificando a las colonices en Santi Espíritu debido a que no tienen alimento, y bueno, ya desapareció el huevito de Colosnik, que también resolvía, aunque había que aproximadamente 5 huevos de Colosnik para hacer una pequeña tortilla, y sigue perjudicando realmente el combustible. No hay solución a esto, y también el desabastecimiento de la libreta normada, esta libreta normada que ya en cualquier momento desaparece. Antepito lleva 3 meses sin repartir el poquito de aceite, 3 meses, se dice que van a dar ahora mayo cuando lo traigan hacia las tiendas estas. Desabastecida totalmente, faltan 3 libras de arroz, ahora van a dar 3 libras de arroz, dice que de una donación, pero te deben 3 libras de arroz, y así siguen la gente tratando y batallando. Hay que decir un dato muy importante que no lo va a dar el régimen, la cantidad de personas que rebasan los 70 años que están falleciendo, y todo esto por médicos amistades que me dicen, independientemente de la situación de los medicamentos que sigue golpeando fuertemente a la población, a las personas que tienen enfermedades de cáncer, diabetes y demás, hay descompensación, llegan entonces al hospital clínico quirúrgico directamente a terapia intensiva cuando lo llevan, sino una sala de geriatría y fallecen debido a toda esta situación que llega muy, muy, muy deteriorado a eso. Y las MIPYMES, Tomás, siguen trabajando en base al enriquecimiento, quiere decir rompiendo el bloqueo, supuestamente un bloqueo que ellos sí pueden comprar, no entendemos, la gente pregunta, bueno, ¿cómo pueden llegar a la zona del Mariel en La Habana y pueden traer para Santi Espíritu una cantidad importante de aceite, que ese es el único aceite que se está viendo en este momento, a 750 pesos un litro de aceite, por supuesto, el que tiene familia en el exterior y demás, y un paquete de pollo que, bueno, para los privilegiados de 10 libras, que está sobre los 3.000 pesos, cuando un anciano gana 1.500, un trabajador normal gana 2.400 pesos. Por ahí van las cosas en lo que es el desabastecimiento, y hay muchos operativos en estos momentos, pero bueno, multas y demás, porque tienen que bajar los precios y al otro día vuelven de nuevo. Y así está, y el pueblo sufriendo, Tomás, la situación de un régimen ineficiente que no resuelve nada, y que sigue un nuevo gobernador y sigue la misma historia, y así. Así es la vida de Cuba.
Cómo no, gracias, en Sánchez Espíritu, Adriano Castañeda. Vámonos a La Habana, al municipio Marianao, contacto con el periodista independiente Enrique Díaz. Enriquito, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Alito, más y nada. Gracias por darme la oportunidad nuevamente de estar en el programa.
Bueno, la subdirectora Rosaura Socarrás Jordat, subdirectora de operaciones de la estatal empresa Agua de La Habana, en entrevista con el diario Granma, dijo que quedan más de 700.000 habaneros que no se le puede garantizar el suministro de agua. Esto ha traído incluso hasta protestas. ¿Qué está pasando con la situación del agua? Cuéntanos.
Mira, Tomás, a ver, es muy lamentable, sobre todo bajo estos meses de verano, donde el calor es sofocante, es insoportable, bueno, que la población, sobre todo en esta zona de Marianao, que es de la que te puedo hablar específicamente, bueno, pues esté sin agua. El agua es vital, tanto para el consumo como para el aseo, es vital, y en estos momentos el marianense no tiene cómo acceder a este recurso, Tomás. Entonces es muy lamentable que el gobierno, aunque estemos acostumbrados ya, estamos acostumbrados a la ineptitud, a esta eficiencia del régimen, bueno, pues es lamentable que en estos meses, bueno, pues no puedan brindar este servicio, Tomás. Es súper lamentable.
¿Cada cuántos días está llegando el agua a Marianao y por qué mecanismo se hace?
Mira, nosotros hemos tenido testimonios de que no es cada qué tiempo está llegando, es cuando la ponen. Y entonces, mira, hubo incluso una persona que nos dijo que se la estaban poniendo a las 2 de la mañana y se la quitaban a las 4 de la mañana, o sea, 2 horas exactamente. Entonces, también te ponen las pipas que, Tomás, cargar agua en una pipa, bueno, es casi como introducirse en una riña tumultuaria, ¿entiendes? Y entonces, no hay cómo hacerlo, porque es que no es que te vayan a brindar el servicio, es que el servicio no existe. Entonces, cuando te lo proveen con las pipas, como te estaba diciendo, bueno, imagínate una pipa, no sé, para 1.000, 2.000 personas de determinada comunidad, pues no alcanza. Es insufrible esto, y entonces el agua hace mucha falta. Y estamos hablando que no de personas, o sea, de personas adultas, estamos hablando de niños, de ancianos que no tienen este servicio, Tomás, y es muy lamentable, es triste esto.
Gracias, Enrique. Enriquito Díaz en la capital cubana para nuestro espacio. Nos proponemos cerrar también allí en el municipio de Arroyo Naranjo con la situación del agua. Vamos a hablar con otro transportista en la capital cubana. Vamos a ver si podemos establecer la comunicación con Vladimir Turró en el territorio habanero para poner en perspectiva pues su valoración sobre esta delicada situación con el suministro de agua que no acaba de solucionarse y ya llega pues a los periódicos nacionales controlados por el oficialismo, donde no hay solución para el abasto de agua que trae el malestar de los ciudadanos a lo largo y ancho de la capital cubana, la provincia más poblada del país, con 2 millones de habitantes, con una situación complicada. El tema no es nuevo, es reiterativo, pero no por eso deja de tener importancia, sobre todo para poner en contexto con los residentes de esta situación. Cerramos la primera parte del espacio en Arroyo Naranjo, en la capital cubana, con Vladimir Turró, comunicador independiente cubano. Buenas tardes, Vladimir, un saludo.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre es un placer estar acá contigo.
Bueno, el tema es recurrente, esto no es nada nuevo, esto pasa hace muchos años, pero no por eso debemos dejar de hablar. Ha reconocido incluso la subdirectora de operaciones de la estatal Aguas de La Habana que no hay agua para todos los habaneros. ¿Qué está pasando con el agua? Otra vez continúa crítica la situación y cuán malestar crea esto, Vladimir. Se habla de más de 78 mil habaneros que no están recibiendo el agua. Cuéntanos.
Sí, mira, como bien dices, lo que se crea es un gran malestar con esta situación que estamos viviendo los cubanos con el agua, que como decíamos nosotros, para los cubanos no escampa, ¿no? Siempre es un problema tras de otro. Ahora le tocó al agua. La situación es bien crítica. Por ejemplo, aquí en el municipio de Arroyo Naranjo el agua viene cada 3-4 días, dependiendo del ciclo que ellos estimen conveniente. Y no es uno de los municipios más afectados, como los municipios de Marianao, Playa, La Lisa. Por ejemplo, mi madre que vive en La Lisa ha estado semanas enteras sin que le llegue el líquido a las pilas, a las tuberías de agua. Y nada, en fin, esto es extremadamente difícil porque vivir sin agua es casi que imposible. Hay quien está destinando la poca agua que tiene solamente para la cocción de los alimentos y para la higiene personal en algún momento, pero realmente es extremadamente difícil vivir sin agua. Y eso es otro de los tantos problemas que se ha sumado a la vida de los cubanos. Y acá en La Habana, bueno, mucho más difícil todavía.
Vladimir, finalmente tú estuviste siguiendo la crisis de hace varias semanas con los transportistas, con los boteros de La Habana, que le toparon el precio por municipio. La respuesta de los boteros fue irse a una protesta de alas caídas, pero no trabajaban. Ante la ineficiencia del Estado y la falta del transporte estatal, las autoridades cedieron. No quitaron la regulación, pero no la impusieron. Pero para sorpresa de los boteros que regresaron a trabajar ya, desde mediados de junio, en lo que va de julio, ya han puesto más de 5.000 multas. ¿Se vuelve a complicar el tema del transporte en La Habana, que nunca llegó a solucionarse?
Sí, exactamente. El transporte volvió a una situación crítica, que de hecho los boteros habían pasado por alto esos topes de precio que les había impuesto el régimen. Y bueno, nada, ahora el régimen está implementando las medidas que pusieron, están imponiéndole multas y bueno, los boteros han decidido de nuevo hacer una especie de huelga silenciosa. No sé en qué irá a parar toda esta situación. El régimen les había puesto un cupé para venderle combustible, pero no creo que sea suficiente porque hay piezas que pagar que están extremadamente caras. Entre otras cosas, un auto solamente no es que lleve combustible, lleva muchísimas cosas y casi todas las piezas son importadas. Por tanto, y demás, el precio, ellos dicen que no les alcanza para sustentar todos los gastos que lleva un auto y en fin. Ahora han regresado a esta huelga silenciosa y no sabemos en qué va a pasar esta situación entre la guerra del régimen y los boteros y el tope de precio. Esa es la realidad cubana también.
Gracias. En la capital cubana, el periodista independiente de Vladimir Turró. Cerramos así la primera parte de Cuba al día. Este lunes 17 de julio nos vamos a una breve pausa. En minutos estamos de regreso.
y José Martí dijo: mientras más cruel es el desengaño, más acerada es la escuela heroica.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 17 de julio. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo en la tarde hoy compuesto por Danilo Fuentes Cortés en el control de la cabina y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte de Cuba al día vamos a darle seguimiento al tema del desabastecimiento que se agudiza ya en la segunda quincena del mes de julio, pleno verano, niños sin escuela, en vacaciones, muchos padres también vacacionando, y hay una situación bien compleja. La canasta básica fue entregada de manera incompleta durante el primero de julio, independientemente que no es suficiente para el sustento proteico de los cubanos, sí alivia algo, al menos la primera semana de ISO, y con precios subsidiados. La situación es bien compleja y de esto pues Vamos a tener información actualizada. Nos proponemos tener entrevistados en varias provincias del territorio nacional en esta segunda parte de Cuba al Día. Pues vamos ya a iniciar la jornada con el activista y coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, allí en Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos. Juan Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y saludo a toda la audiencia de Radio Martí y su equipo de trabajo.
Bueno, 17 de julio, profundo verano, una ola de calor acá en Estados Unidos que también afecta el Caribe, niños sin asistir a las escuelas, vacacionando, muchos padres también de descanso. ¿Cuál es la situación que enfrentan los residentes de Aguada de Pasajeros y Cienfuegos en pleno desabastecimiento, ya verano profundo, que enfrentamos? Bueno, Bueno, la respuesta la dio Texas, ¿no, Juan Alberto? De la Noé Ramírez. Vamos a intentar nuevamente el contacto con el activista ahí a Aguada de Pasajeros. Obviamente, pues, hubo una interferencia en la comunicación. Apostemos a las inclemencias del tiempo y no a otras interrupciones como tradicionalmente ocurre. No obstante, vamos a intentar nuevamente, pues, la comunicación con Juan Alberto, que había llamado la atención a la producción del espacio, a la situación del desabastecimiento, que es caótico. Tenemos restablecidas las comunicaciones ya. Contacto ahí en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación. Restablecida la comunicación. Buenas tardes, Juan Alberto.
Buenas tardes, Juan.
Bueno, usted llamó la atención de nuestro espacio hoy, la preocupación que hay con la profundización, la agudización de la miseria, el hambre, el desabastecimiento. ¿Qué nos puede aportar?
Sí, indiscutiblemente el desabastecimiento en Cuba ha aumentado a nivel inimaginable. Lo doloroso del hambre, la miseria, el desabastecimiento que hay en el país es que vemos las llamadas MIPYMES como traen los pollos, la cantidad de pollo, aceite y otros productos de primera necesidad a precio inaccesible para el cubano de a pie. Lo que demuestra que el gobierno en realidad no quiere solucionar la escasez de alimentos y poder aliviar y darle una vida digna a cada cubano.
Bueno, yo le pregunto algo ahí, un paréntesis. ¿Y por qué si estas MIPYMES tienen todo tipo de estos productos, por qué no son entregados en la incompleta canasta básica que dan para los días primeros del mes? ¿Por qué estos pollos que tienen en abundancia las MIPYMES no se les reparte al menos el cuartico que necesita cada cubano y que se le debiera entregar por la canasta básica y por meses no llega? ¿Por qué esto no ocurre?
Antes que nada, este régimen se adaptó que el cubano sea dependiente y sumiso a lo que te ofrezca el gobierno, a lo que te ofrezca para venderte, no para darte. Aunque muchas personas dicen, me dieron esto, en Cuba en sí no hay nada, todo se vende, hasta las mismas donaciones. Si el régimen sabe que si él logra facilitarle a todas las personas el alimento necesario para una vida digna, las personas pueden entonces pensar en lo que es necesario y le falta al cubano, que son sus derechos y son sus libertades. Eso es lo que ocurre, que no permite que exista facilidad de que el cubano tenga acceso a todos esos productos. Y también es conocido de que todas estas MIPYMES son testaferros del oficialismo, que se siguen enriqueciendo y siguen preparándose para un futuro mejor y crear un retiro esplendoroso el día de mañana para cada uno de ellos y su familia.
Juan Alberto, ¿estamos hablando de desabastecimiento, de escasez o estamos hablando ya de miseria?
Es miseria humana, la pobreza es extrema. Se puede ver en el rostro de la persona. Mira, ya las personas, las familias hoy en Cuba, incluso en Aguada de Pasajeros, con una zona rosera, lo que están es haciendo un almuerzo, haciendo sopas de arroz, con un muslo de pollo, un ejemplo, ¿no? Ahí yo hago un sopón de arroz y comen ahí 6 personas. Y exclusivamente comen arroz por la tarde. Esa es la comida que se habla en el mundo civilizado para las personas. En Cuba no existe ni el desayuno. Las personas no tienen ni leche, no tienen pan, no tienen ni el café, simplemente para poder levantarse y calentar el estómago. Ya Cuba lo que tiene es pobreza extrema, es miseria. Las personas mayores están desmayando en la calle y cuando se llega con debilidad al hospital se demuestra que es el hambre, porque lo que le están poniendo a las personas es glucosa, quiere decir que saben que es hambre lo que tienen las personas, y es así como están los hospitales, y lo que te recomiendan es eso, tomar agua azúcar.
Bueno, ¿cómo se resuelve esta situación?
Manos de los cubanos, tanto los de la isla como los del exilio, y no podemos esperar nada de un Mesías salvador, sino por nosotros mismos, y llegado el momento tendrá o va a haber nuevamente un estallido social. No sabremos si la sangre del pueblo correrá nuevamente como ocurrió al inicio de la revolución, esta el terror, pero lo único que queda en Cuba es que el pueblo salga a exigir libertad y derecho y no retorne a la casa hasta que no vea satisfecho sus reclamos, que son los cambios económicos, políticos y sociales del país. Es la única solución que tiene el pueblo de Cuba.
Gracias, Juan Alberto. Juan Alberto Lanuez Ramírez, desde Aguada de Pasajeros para nuestro espacio. Vamos a pasar pues con nuestro próximo invitado. Nos proponemos establecer pues la comunicación ahí en el territorio holguinero, la capital de la provincia de Holguín, la segunda ciudad más poblada, la segunda provincia con mayor población en el país. Vamos a ver si establecemos la comunicación ahí en el territorio con Ramón Zamora para conocer detalles sobre él. Teníamos un segundo teléfono, vamos a ver si lo intentamos con él, porque por ahí fue por donde nos contestó. Vamos a ver si podemos hablar con Zamora para tener información. Había quedado con nosotros pues de comentar la precaria situación que se agudiza en una de las principales provincias y más pobladas del territorio oriental, donde pues es bastante complejo el tema del desabastecimiento pues de alimentos y también de medicamentos, que se ha agudizado pues profundamente en este último tiempo. Es lamentable la situación que hay ahí y es lo que nos proponemos. Vámonos Holguín, y tenemos la comunicación a esta hora de la tarde con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Oye, buenas tardes, Tomás, el abrazo para usted y los que nos escuchan a esta hora.
Bueno, 17 de julio, plena etapa vacacional en Cuba, los chicos en las escuelas, muchos padres de descanso, los que trabajan, los que tienen la dicha de tener un trabajo honrado que le permite ganar algún dinero. Sin embargo, pues nos alertaba usted hoy que la situación del desabastecimiento tanto de alimentos como de medicamentos, lejos de mejorar, empeora. Cuéntenos.
Bueno, realmente en su apertura usted menciona esto de los trabajadores y es lamentable que lo poco que perciben tengan que invertirlo de una manera brutal en las MIPYMES, que son las que actualmente están abasteciendo, o sea, estos testaferros que evidentemente son los que le sirven al régimen para venderle carísimo al pueblo. Y bueno, lo decimos porque sabemos que son personas que muchos no cuentan con la economía para, no sé, ese empoderamiento tan grande que muestran para comprar hasta 3 contenedores de aceite y vendérselo a sobreprecio al pueblo, provistos de pollo y de todo, y el régimen como tal tiene las tiendas desabastecidas por completo, apenas llega arroz, apenas llega aceite, bueno, apenas no, que no llega, lleva meses que no se trae aceite ni nada, obligando, forzando así al pueblo a tener que acudir a estas MIPYMES a comprar a precios que realmente son el salario de los trabajadores. No existe medicamentos y incluso en muchos lugares el régimen, como en la calle 3, acá en el Yung, que mostró una cortina de humo como que existía, se estaba vendiendo droga y era para limitar la venta de medicamentos dentro de estos lugares, porque saben que es una competencia bastante difícil para el régimen que mantiene sus anaqueles como tal en la farmacia, totalmente desabastecido para que el pueblo enfermo, o este pueblo que todos sabemos que es un pueblo enfermo, pues evidentemente no tienen dónde alcanzar estos medicamentos y tienen que pagarlo a precios barbáricos dentro de esta dentro de este sector privado. Y otros trabajadores que, mencionando lo que usted hablaba al principio, que son trabajadores que se esfuerzan para poder ganar algo de dinero para poder sustentar a su familia, muchos son los que llevan hasta 5 y 3 meses y en algunas partes del campo que tienen hasta 6 meses sin por impago. O sea, en estos momentos no llevan meses que no se les paga el salario y están trabajando prácticamente de la nada. Esto considerando que los precios están tan caros, pues la pregunta sería ¿qué hacen estas personas para poderse sostener? ¿Qué hacen para poder trabajar en estos momentos sin poder percibir un salario? Y esto es lo que hoy trae el régimen, desabastecimiento total, no hay de nada. Y lo que hay, bueno, pues evidentemente lo tiene el sector privado, que es el que sostiene al pueblo, pero a precios que realmente dan un valor a la vida bastante pesado en consideración con lo que hoy gana un trabajador.
Bueno, ¿cómo es posible, licenciado, justificar que estas MIPYMES tienen una capacidad de importar y de generar pollos, alimentos, masivamente por contenedores, según lo que ustedes mismos explican en este espacio? Sin embargo, el Estado no es capaz de garantizar este pollo a precio subsidiado ni a los enfermos del SIDA, ni a las dietas médicas, ni a los ancianos, al menos el cuartico por la canasta básica. ¿Es difícil de justificar esto, Zamora?
Bueno, realmente todos sabemos que el régimen por años se ha mantenido diferentes tipos de mascarillas, ¿no?, para sostener su dictadura. Y esta es una de las formas que ahora está implementando, que es el de las MIPYMES, mucho antes de que existiera esta fiebre de MIPYMES. Muchos de los cuentapropistas eran presionados para que ingresaran a ella, pero al final terminaban perdiendo su negocio y lo ocupaba el sistema. Hoy sabemos que personas que prácticamente tienen bohíos han levantado de una manera brutal de grandes, o sea, han hecho unas MIPYMES que podremos decir que son inmensas empresas, que todos sabemos que evidentemente el régimen no va a permitir que exista tal empoderamiento en la población, porque sabemos que pierde poder ante el pueblo. La realidad es que ahora, actualmente, vemos que el régimen desvía todos estos productos para estas pequeñas empresas y no abastece los mercados para forzar a que el pueblo haga estas compras dentro de estas MIPYMES, pero es el medio que ahora tiene para sostener su dictadura, y sabemos que el pueblo como tal se ve forzado a comprar esto, pero el régimen mantiene esto de que no le lleva ni pollo ni dieta de ningún tipo para las personas que están enfermas y que necesitan realmente una dieta especial, pues no les importa para nada mientras exista un pueblo que sigue dando aplausos.
Gracias, Ramón. Ramón Zamora, en el territorio del Guinero. Vamos a intentar la comunicación ahora con un campesino, un usufructuario. En San Antonio de los Baños nos proponemos la comunicación allí con el activista, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República y también usufructuario del programa de tierras en usufructo, Daniel Alfaro Frías, para que nos actualice la situación alimentaria, cómo andan las cosas, que parece ser que ya pues van de mal en peor. 17 de julio, ¿qué hay? ¿Qué se produce? ¿Qué se consigue? ¿Qué aparece en los mercados cubanos que no sean en las MIPYMES? Pues vamos a establecer la comunicación allí con este campesino en una zona otrora productiva de alimentos, San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, donde pues ya nos vamos a dirigir a esta hora de la tarde, 2:47, para establecer la comunicación con el miembro del movimiento Opositores por una Nueva República y también pues su usufructuario, Daniel Alfaro Frías. Daniel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, 17 de julio, toca a fondo la situación de la escasez de alimentos. ¿Cómo comenzó esta semana en San Antonio de los Baños? ¿Cómo anda la situación de la obtención de alimentos? ¿Cuán difícil y crítico se está haciendo este asunto, que es vida o muerte para ustedes los cubanos?
Bueno, Tomás, esto cada día, como bien tú dices, se convierte la crisis en más desespero para el cubano, en más desespero. Cada día la crisis está peor. Todo lo que se llama alimento, lo que hace es subir de precio. El gobierno, el desabastecimiento es muy grande. El gobierno este no es capaz de garantizar nada a la población. Esto se incrementa cada día. La medida que están tomando ellos es una medida que es quitarle los productos a unos para vendérselos a otros, y encima de eso los venden precios. Esto está sucediendo con los campesinos que, por ejemplo, llevan su mercancía para mercados en La Habana o algo de eso, Santiago de Las Vegas, los lugares cercanos. Bueno, pues simplemente la policía, como organismo represor, parqueada en las carreteras, les decomisan los camiones de mercancía a los campesinos que la llevan a vender para La Habana, y eso se lo venden en ferias aquí al pueblo, pero la venden a muy altos precios también, igual el boniato a 40, 50 pesos, y así todos los productos, los pocos productos que aparecen. Y eso es, te estoy hablando, Tomás, de buchitos que no alcanzan para mitad de un pueblo. Eso, cada día esto se pone más triste, y no hay nada que coger en las tiendas. Las tiendas, Tomás, hay que caminarlas para ver cómo están, vacías completas totalmente. Ellos en un desespero o en una forma burlona de hacerse los que están haciendo algo por el pueblo, crearon las MIPYMES, que todos sabemos que eso no es más que una fachada. Es una fachada, todos los que están detrás de las MIPYMES eso responden a los intereses del gobierno y son testaferros del gobierno y familiares de los grandes panzones de este país.
Daniel, por mucho tiempo, después que saliste de prisión, tú dedicaste tu usufructo ahí en San Antonio de los Baños a repartirle gratuitamente lo poco que tú producías a incluso tus vecinos. ¿Ya esto se te hace cada vez más difícil?
Esto ya es imposible, Tomás. Yo prácticamente ya no puedo producir ya ni casi ni para mí. Y para mí no hay combustible. Hay un cerco muy cerrado con los pocos tractores que tienen estos gobernantes. Los han llevado a lugares concentrados de que los dirigen ellos solamente. Y entonces no permiten que le hagan trabajo a nadie por fuera. Y por otra parte, el combustible que está demasiado difícil. Demasiado difícil. Esto se ha convertido ya en una odisea. Y te digo, ya yo ni para mí casi puedo producir nada. Cada día es más difícil. Y si caminas las tierras de Cuba, las vas a ver todas llenas de hierba y volviendo a coger marabuto otra vez.
¿A dónde va a dar esto, Alfaro? ¿A dónde va a dar esta situación?
Bueno, esta situación yo pienso que va a dar, Tomás, que lo que está faltando es poco para otra explosión social. Es lo único que puede dar esto, porque otra cosa no puede dar. Ya falta muy poco y el pueblo está cansado, Tomás. Ayer mismo, el 10 de octubre, hubo cacerolazos, ya esto está empezando otra vez. Y yo pienso que la única forma que Cuba coja un camino tendría que ser así, que el pueblo entero decida coger la calle y ponerle fin a esto, porque ya está más que demostrado durante 60 y pico de años que esta gente no puede con el país, entonces no quieren soltarlo tampoco. Bueno, hay que sacarlos por las malas, Tomás, esto no tiene otra alternativa. De lo contrario, fallecerán todos los cubanos aquí dentro del país llenos de hambre. Por otra parte, ellos inventando con los rusos, pero ni esperanza para uno. Todos sabemos que ese invento que ellos están haciendo con los rusos, a los únicos que les trae beneficio, es a ellos.
¿Cómo no? ¿Cómo no, Alfaro? Gracias. Daniel Alfaro Frías, campesino independiente ahí en San Antonio de los Baños, Artemisa. Vámonos al extremo oriental del país. Cerramos nuestro programa en la tarde de hoy en la capital guantanamera, ahí en la ciudad de Guantánamo, lo más oriental del territorio nacional, con Miguel Ángel López Herrera, el coordinador del Foro Antitotalitario Unido en la provincia. Miguel Ángel, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Miguel Ángel, sumado a la represión, al hostigamiento que antes, durante y después del segundo aniversario del 11J, usted como activista y líder del FANTO ahí en el territorio sigue, nos ha llamado usted la atención que lo que hace Mella, lo que está marcando la pauta del descontento en Cuba, es la miseria que hay. ¿Cómo anda este tema este 17 de julio con los niños de vacaciones, muchos padres de vacaciones? ¿Cómo se resuelve para alimentarse en Guantánamo? ¿Cómo está esta situación que usted califica de crítica?
Bueno, realmente la situación aquí en Guantánamo es lamentable, crítica. Aquí en Guantánamo se está pasando, la población está pasando hambre. El gobierno trató en los días, el día previo al 11 de julio, tratar de repartir en algún lugar un poquito de aceite, en otro lugar repartir un poquito de jamonada, pero todo eso, por supuesto, para medio alegrar a alguien, o sea, ya se deja alegrar por esas miserias que el gobierno trata de dar a la población para contentarlo. Realmente hay miseria en el pueblo de Cuba, especialmente en Guantánamo, hay mucha miseria, hay mucha hambre, los precios suben cada semana más, el nivel de vida de la población disminuye constantemente, los ingresos no aumentan, el arroz está en más de 200 pesos, el ingreso promedio del guantanamero no sobrepasa los 2.500 pesos al mes, donde hay familia, donde hay un solo ingreso en el mes, entre ya hasta 2 o 3 hijos. Es decir, aquí hay personas que están comiendo una vez al día y mal comido, donde la libre frijol está a más de 200, casi 300 pesos, un aguacate vale 400, 100 pesos. Es decir, por no hablar ya de las carnes, que prácticamente es inexistente. Es decir, la población está pasando hambre, está pasando miseria. Se ha mejorado un poquito en estos días en la cuestión de la electricidad, los apagones, pero la situación del transporte es pésima, la alimentación es súper pésima. Miseria, hay miseria, la población está pasando hambre. La población guantanamera siempre se caracterizó por ser una de las poblaciones en la provincia, en el país, que fue más sometida, sí, más carnera. Esa es la palabra, un poco fuerte, pero es la verdad, que menos se atreve a protestar contra la dictadura. Pero hoy en día, la población toda, aún aquellos que se decían ser muy revolucionarios,
están hablando hasta con los codos. ¿Sabes? La gente se quejan constantemente, aquí no se puede vivir, la frase con frecuencia, aquí no se puede vivir, esto no da más, esto ya no da más. Es la frase que se repite de boca en boca en cada esquina, en cada hogar, en cada lugar en que hay personas aquí andando, caminando, tratando de sobrevivir. Yo no sé hasta qué punto la población va a aguantar esto, porque realmente esto lo decide la población. Esto no lo decide ni el gobierno. La posibilidad de poder cambiar y dar un vuelco a esta situación tan lamentable, tan triste que vivimos el pueblo cubano, es el pueblo. No podemos esperar que sean los americanos, ni que sean los rusos, ni que sean los chinos, ni que sean extraterrestres.
Ahora,
somos nosotros.
Sí, yo sé. Ahora, finalmente, Miguel Ángel, ¿cómo es posible justificar que mientras estas MIPYMES tienen contenedores de pollo que lo venden a altos precios, el Estado, en los productos subsidiados para enfermos de SIDA, para embarazadas, para diabéticos, para personas con enfermedades terminales, no son capaces ni de garantizar el cuartico de pollo por la canasta básica?
Bueno, realmente, si hay alguien que no le interesa en realidad cuál es la situación del país, es el propio gobierno y su dependencia. Ni al gobierno, ni a instituciones a nivel provincial, ni municipal, ni de ningún tipo, aquí le interesa en lo absoluto lo que está pasando el pueblo, ni lo que están pasando los embarazados, ni lo que están pasando los niños, ni lo que están pasando las personas mayores de edad, ni los enfermos. A ellos no les interesa. Aquí cuántos recursos la gente puedan desviar, robar o estafar, lo hacen. Es decir, ya ese concepto de respeto a la dignidad humana se ha perdido en una gran parte de la población cubana, lamentablemente, que también es cómplice de la propia dictadura. Entonces, es realmente una situación de desastre. Estamos realmente en una situación en el país y aquí en Guantánamo, una situación de desastre realmente.
¿Cómo lo ve? Gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel López Herrera, coordinador del FANTO ahí en el territorio guantanamero. Cerrando así nuestra ronda de entrevistas en Cuba al Día, este compromiso informativo sin censura a favor del pueblo de Cuba este lunes 17 de julio. Como siempre, el agradecimiento a todos los que a lo largo y ancho del territorio nacional tuvieron la gentileza de sintonizarnos. También a nuestro equipo integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí,